inclusión donando con propósito. Ingresa a sofam.cl y súmate al 100% compromiso.
Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Es Rolando Alarcón, doña Javiera Carrera, en Bio Bio.
Bailaba la refalosa, doña Javiera Carrera, bailaba la refalosa, hermosa, fina, valiente, y su mirada orgullosa, hermosa, fina, valiente, y su mirada orgullosa. A la refalosa niña, gritaba José Miguel, a la refalosa niña, gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile la soñaba noche y día. La independencia de Chile la soñaba noche y día. A la refalosa niña gritaba José Miguel. A la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Cuando flame en el viento, orgullosa la bandera. Cuando flame en el viento, orgullosa la bandera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver. Vamos a ver, viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
José Antonio Kast, de la Araucanía, y Janet Jara en Coquimbo dieron cierre a sus campañas presidenciales rumbo a la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre. El Partido de la Gente alista a su primer encuentro presencial entre Franco París y la directiva y los 14 diputados electos, instancia en la que se definirá el rol que asumirá el ex candidato. La Moneda pretende agilizar la tramitación de la reforma al sistema político que impulsa, con la meta de dejarla aprobada antes del fin del mandato de Gabriel Boric. La querella de capítulos contra Ángela Vivanco quedó a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago luego de concluirse los alegatos y las réplicas. Paralelamente, la Fiscalía informó que el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, es imputado dentro de la denominada trama bielorrusa. Los diputados de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Simpertigue calificaron como inútiles los antecedentes entregados por su defensa. Durante la discusión del nuevo proyecto de financiamiento para la educación superior, un grupo de expertos planteó retomar una propuesta del expresidente Sebastián Piñera basada en un crédito contingente al ingreso. Un histórico decomiso de medicamentos se registró en tres regiones del país, encontrándose grandes dosis de fentanilo. 20 personas pertenecientes a la red criminal fueron detenidas. En noticias del exterior, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la opositora María Corina Machado de aplaudir desde Oslo el que calificó como secuestro por parte de Estados Unidos de un buque petrolero. La Fiscalía de Bolivia pidió 3 meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce, quien fue detenido por un caso de presunta corrupción. En el deporte, el entrenador portugués Renato Paiva asoma como posibilidad para reemplazar a Gustavo Álvarez en la banca de Universidad de Chile. Y el Consejo de Presidentes de Clubes determinó elevar a de 7 a 9 futbolistas suplentes para el próximo torneo de Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV y los diferentes cable operadores. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Línea completamente gratuita. Usted nos puede enviar todo tipo de videos, audios, texto, la información de lo que esté pasando en diferentes partes del país, o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono de celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Con un discurso enfocado en el combate al crimen organizado y en críticas al actual ejecutivo, José Antonio Kast culminó su campaña presidencial en la región de la Araucanía. El analista político, el abanderado, valoró que todos los partidos de oposición se hayan cuadrado con su candidatura e hizo un llamado a seguir trabajando en unidad. María José de la Barra con el informe.
En la Plaza de Armas de Temuco, José Antonio Kast dio término a su tercera candidatura presidencial acompañado de miles de adherentes. Tal como se inició el 17 de noviembre el despliegue del balotaje en la Araucanía, se decidió culminar en la misma región para dar una señal al combate del crimen organizado y la descentralización. Con el uso del vidrio blindado, Kast realizó un discurso marcado por las críticas constantes al Ejecutivo, donde se mostró como la opción de cambio a la actual administración y aseguró que en su gobierno de emergencia darán respuesta a todas las urgencias ciudadanas.
Pero tenemos claro que lo que hoy día se vive en Chile es una emergencia, una crisis total que nos hace unirnos para enfrentar el desastre, el mal trabajo, la ineptitud, la ineficacia del actual gobierno.
Uno de los puntos que valoró fue la unidad de la oposición, la que en primera vuelta estuvo dividida con tres abanderados y hoy se cuadró desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario con Kast. El candidato no solo valoró los gestos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, sino que hizo un llamado a que los partidos que hoy lo respaldan sigan trabajando en conjunto en caso de que la ciudadanía le dé el triunfo el próximo domingo.
Doce de la noche, 7 minutos.
Las declaraciones de Jeannette Jara sobre María Corina Machado a pocos días de la elección presidencial expusieron las dos almas dentro de su comando y provocaron cuestionamientos internos. Además, el episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión respecto del porvenir de la coalición en un contexto marcado por los distanciamientos entre sus propios integrantes. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
A días de la segunda vuelta, los dichos de Jeannette Jara sobre María Corina Machado generaron controversia en el oficialismo, luego de que la candidata mencionara supuestos intentos golpistas de la líder venezolana. Las declaraciones provocaron distancia entre algunos voceros y evidenciaron una falta de coordinación dentro de su comando, lo que reforzó la percepción de tensiones internas en la coalición. El analista político y académico de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, comentó que estas diferencias muestran la persistencia de dos almas dentro del oficialismo, un punto en el que coincidió el académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, quien agregó que la campaña no ha logrado consolidar un discurso completamente unificado.
Demuestran la existencia de las dos almas dentro de esta izquierda que hoy día está aglutinada en una sola candidatura.
Normalmente las coaliciones que son amplias en términos ideológicos terminan con problemas o con diferencias, con divisiones entre ellas.
Así, el episodio reabrió el debate en torno al futuro de la coalición que hoy respalda a Jara. Durante las últimas semanas, la Democracia Cristiana ha insinuado que no ve viable una alianza con el Frente Amplio y el Partido Comunista, mientras que en el Partido Socialista no han mostrado interés en romper la coalición.
12 de la noche, 9 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
El partido de la gente se prepara para un encuentro decisivo este viernes cuando Franco Parisi, la directiva y los 14 diputados electos se reúnan por primera vez de manera presencial. La cita busca ordenar el trabajo legislativo y establecer el rol que asumirá el ex candidato dentro de la bancada. Aline de Sormo tiene más antecedentes.
El Partido de la Gente tendrá este viernes su primera reunión presencial entre Franco Parisi, la directiva y los 14 diputados electos que asumirán en marzo. El encuentro busca ordenar el trabajo político y coordinar una bancada que, por primera vez, llegará al Congreso con un peso mayor, más del doble de los 6 escaños obtenidos en 2021, periodo en el que la representación del partido terminó diluyéndose tras la caída de todos sus parlamentarios. En esta cita también se definirá el rol que tendrá Parisi dentro del equipo. Según el diputado electo Juan Marcelo Valenzuela, el ex candidato tendrá una participación activa como asesor económico, aprovechando su experiencia y el respaldo que obtuvo en las urnas. El parlamentario afirmó que Parisi será un apoyo permanente para la bancada y que su presencia será clave en un congreso donde el PDG busca instalarse como fuerza bisagra.
Y Franco Parisi, por supuesto que va a jugar un rol fundamental en la bancada. Los primeros acercamientos tienen que ver con que juegue un rol de una mirada económica con toda la experiencia que tiene.
Con esta primera instancia, la colectividad espera iniciar coordinada su labor legislativa y evitar los quiebres que marcaron su debut en el periodo actual.
12 de la noche, 11 minutos.
La Moneda buscará materializar antes que termine su administración la reforma constitucional al sistema político, idea que tendría consenso prácticamente transversal, excepto de los denominados partidos chicos que acusan un atentado contra la democracia. Los detalles con Daniel Ormeño.
Luego que la Comisión de Gobierno del Senado despachara a la sala la iniciativa promovida por el Ejecutivo, el ministro del Interior Álvaro Elizalde insistió en la intención de concretar la reforma antes que termine la administración de Gabriel Boric. El jefe del gabinete reiteró que se trata de un compromiso presidencial que ha sido reforzado en las últimas semanas, considerando la cuenta regresiva para el cambio de mando y en medio de la campaña electoral. Consultado por Radio Bio Bio, Elizalde aseguró que pese a la reticencia de algunos, el objetivo es incentivar la gobernabilidad con altos estándares democráticos, por lo que afirmó hasta ahora existe voluntad transversal para avanzar en la idea.
Pero lo que hemos visto es voluntad de avanzar, voluntad constructiva, y creo que se va a expresar en las votaciones, así que estamos trabajando para que esta iniciativa se apruebe dentro del mandato presidencial. Cuenta con apoyo bastante transversal.
El diputado Jaime Mulet, militante de la Federación Regionalista Verde Social, considerado un partido chico, acusó un atentado contra la democracia, ya que dijo con los nuevos requisitos sería prácticamente imposible conformar una nueva tienda.
12 de la noche, 12 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El acuerdo terminó la revisión de la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En paralelo, la Fiscalía confirmó que el suspendido ministro Diego Sinpertigue es investigado como imputado en la denominada trama bielorrusa. Marcela Rojas, con el informe.
Concluyó la segunda jornada de revisión de la querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco, marcada por réplicas y dúplicas de los intervinientes. La defensa reiteró que la Corte Suprema nunca ordenó a Codelco pagar al consorcio Velasmovitec y que esa instrucción provino únicamente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, la que, sostuvieron, actuó de manera autónoma. Añadieron que Codelco no objetó la resolución y se allanó a cumplirla, lo que, a su juicio, desarma la tesis de un favor judicial. En esa línea, el abogado Carlos Mora sostuvo que la querella carece de sustento y que no existe hechos ni pruebas que acrediten intervención indebida o alguna obligación de inhabilitación por parte de Vivanco.
Para que exista aquí algún tipo de intervención, deberían haber actos concretos con respecto a lo que realizó la señora Vivanco o la excelentísima Corte Suprema, y aquí lo único que ha mostrado el Ministerio Público son inferencias, conclusiones temporales. Vivanco no solicitó ni recibió ningún tipo de pago y tampoco hay un nexo causal.
La Fiscalía recordó que en el recurso de aclaración la Corte Suprema ordenó la restitución inmediata de la maquinaria y que los costos fueran asumidos por la parte demandada, lo que a su juicio constituye una orden de pago, interpretación que también sostuvo la Corte de Apelaciones de Copiapó. Al cierre de la jornada, la fiscal regional Carmen Gloria Bitberg confirmó que el ministro Diego Sinpertigue, actualmente suspendido, tiene calidad de imputado en la trama bielorrusa.
12 de la noche, 14 minutos.
Vamos con más información. La Comisión Revisora volvió a respaldar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, luego de anular la votación para revisar nuevos antecedentes de la defensa. Sin embargo, los parlamentarios calificaron como inútiles las pruebas, asegurando que el magistrado no logró demostrar la devolución del pago de pasajes de uno de los viajes en crucero que compartió con el abogado Mario Vargas. Gonzalo Holguín, con los detalles.
una pérdida de tiempo, una maniobra dilatoria, intentar confundir a la comisión, inútil, incluso irregular. Todas estas formas de escribirse se escucharon las últimas 24 horas sobre el funcionamiento de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Por un error del secretario, la comisión no tuvo a la vista para votar una prueba clave que había sido solicitada por los parlamentarios. Se trataba de un comprobante que demostrara que Sinpertigue devolvió al abogado Mario Vargas el costo de los pasajes de uno de los cruceros en que viajó junto a él, pero lo llamativo es que los integrantes de la comisión acusaron que la prueba fue inútil. Si lo hubiese visto a tiempo, no habría cambiado nada. La presentación de facturas a nombre de Sinpertigue y de movimientos de la tarjeta de crédito de su esposa en Europa no tenían relación directa con lo solicitado. La diputada Maite Orsini, visiblemente molesta, dijo que la defensa intentó confundir a la comisión y se preguntó si creían que los diputados eran tontos.
Los antecedentes que se aportaron no demuestran que el ministro Sinpertigue haya costeado personalmente esos viajes y, en mi opinión, buscan confundir a esta comisión. Abogado, yo le quiero decir, si usted piensa que somos tontos.
Al aprobarse la acusación, quedó en condiciones de votarse en la sala en una sesión que ya estaría fechada para el próximo lunes 15 de diciembre a las 14 horas después de la segunda vuelta presidencial.
12 de la noche, 16 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Gracias por mantenerse en sintonía. Vamos con otras informaciones. En medio de un clima legislativo acotado, el proyecto del FES no consigue los respaldos necesarios y volvió a resurgir la propuesta de un crédito contingente al ingreso ante las advertencias de que la iniciativa actual podría afectar el cumplimiento de las metas fiscales. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
En 2006 inició la implementación del CAE, con un nivel de deuda pública que era apenas el 5% del PIB, muy alejado del Chile actual. De ahí que hay una coincidencia en que se necesita avanzar o buscar nuevos mecanismos que se hagan cargo de los problemas del actual sistema. El FES, propuesto por este gobierno, elimina el modelo de deuda bancaria, pero sería, a juicio de los técnicos, un impuesto a los egresados que deberán pagar hasta un 8% de sus salarios una vez que empiecen a trabajar. Es decir, el estudiante no recibe dinero, no firma un crédito o no queda con una deuda financiera frente al Estado o a un banco, pero sí existe una obligación de pago futura parecida a un impuesto contingente al ingreso. Tanto el exministro de Hacienda de Piñera, Ignacio Briones, como su exdirector de presupuesto, Matías Acevedo, hablaron del tipo de debate que debe darse hacia adelante.
Yo de verdad me pregunto si la prioridad está seguir financiando más educación superior gratuita.
Buscar el mejor instrumento que permita cumplir con el objetivo de financiar la educación superior y no seguir aumentando el déficit fiscal.
En tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que forma parte de las indicaciones que se presentarán hacerse cargo del reparo de Contraloría por presentar el FES como un activo financiero, así como también de introducir el copago.
12 de la noche, 18 minutos.
La inversión minera proyectada para el periodo 2025-2034 alcanzará los 104.549 millones de dólares, el monto más alto en una década. No obstante, desde el rubro minero advirtieron que cerca del 60% de estos proyectos enfrentan incertidumbres técnicas, ambientales o financieras. Los detalles en el informe de Bárbara Paillal.
Proyecciones auspiciosas presenta la minería chilena. La cartera de proyectos 2025-2034 alcanzaría los 104.549 millones de dólares, su nivel más alto en 11 años. Dentro de las iniciativas más relevantes destacan la nueva concentradora en Rosario, cuarta línea de Collahuasi, y la nueva concentradora Los Colorados en Escondida. Según la ministra de Minería, Aurora Williams, este crecimiento refleja dinamismo y solidez impulsado por nuevos proyectos privados de cobre y litio.
Este aumento histórico de la proyección en inversión demuestra la confianza en nuestro país y en la capacidad del sector.
Sin embargo, desde la Sonami advirtieron que más de la mitad de los proyectos contemplados en la cartera enfrenta incertidumbres técnicas, ambientales o financieras, por lo que el director de estudios, Reinaldo Salazar, llamó a agilizar procesos para concretar inversiones.
La cartera es una muy buena noticia, pero su ejecución oportuna es lo que de verdad importa. Y ahí es donde creemos el país todavía está al debe.
El 80% de los proyectos corresponde a reposición o expansión de faenas ya existentes, mientras que un 19% se trata de iniciativas nuevas.
12 de la noche, 19 minutos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Con la ley de seguridad ya despachada esta semana, el gobierno corre contra el tiempo para lograr sacar adelante algunas de las iniciativas pendientes del Fast Track 2.0. Desde el Ejecutivo ponen el foco en el subsistema de inteligencia económica, pero parlamentarios cuestionaron su ausencia en el debate para otras iniciativas como las reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica y ley de inteligencia. Tiene los detalles Nicolás Donoso.
El contundente respaldo que esta semana tuvo el proyecto de ley de seguridad municipal significó que una de las leyes más relevantes en esta materia levantada por parte del gobierno logrará salir restando 5 semanas para que finalice el actual periodo legislativo. No obstante, aquella iniciativa podría ser la última que se despache del Fast Track 2.0 en materia de seguridad que acordó en mayo del 2024 el gobierno con el Congreso. En la oposición existe pesimismo respecto a lo que suceda con la ley de inteligencia, reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica o el fortalecimiento del Ministerio Público, sobre todo porque desde el Ejecutivo insisten en la actualidad con lograr el despacho del proyecto que crea el sistema de inteligencia y análisis económico, porque permite, bajo 3 excepciones, el levantamiento del secreto bancario, pero no hace mención a los otros proyectos. Más crítico con el gobierno es el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, quien apuntó contra el Ejecutivo y el presidente Gabriel Boric por dejar tantas iniciativas pendientes y no priorizarlas en las semanas que restan.
No se va a poder legislar la regla de uso de la fuerza, la ley de infraestructura crítica y tampoco la ley de inteligencia. Y es fundamentalmente responsabilidad del gobierno. Hay muchas cuestiones que quedaron pendientes.
Enero asoma entonces como el último mes donde el gobierno aspira, a lo menos, a despachar del Congreso una iniciativa que vaya en la línea de enfrentar la actual situación de seguridad.
12 de la noche, 21 minutos.
El gobierno presentó el plan en Navidad Segura con un aumento de más de 2.000 funcionarios de carabineros a lo largo del país. Los detalles con Carlos Godoy.
Con más de 400 puntos de interés a nivel nacional y la presencia de 2.000 carabineros, el gobierno lanzó el plan Navidad Segura centrado en el control del comercio ambulante y la prevención de delitos en zonas de alto flujo. En total se intervendrán 433 puntos del país, incluidos 100 centros comerciales y 330 ferias navideñas. Solo en la región metropolitana se fijaron 175 sectores críticos, según detalló el delegado presidencial Gonzalo Durán.
Por ejemplo, lo que hemos denominado centros urbanos estratégicos, Meix, Franklin, la zona de los Mercados, La Vega, el terminal pesquero, todas las ferias navideñas y múltiples centros comerciales.
El plan pone especial énfasis en fiscalizar productos sin certificación, particularmente en los malls chinos, y enfrentar el contrabando, un delito que suele incrementarse en esta época. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que detrás del comercio ambulante opera crimen organizado, por lo que pidió concentrar las ferias navideñas en zonas con mayor control policial y municipal.
Cuando los vecinos y las vecinas adquieren ese tipo de bienes, lo que está en general permitiendo es el financiamiento de una estructura ilegal.
Planes que busquen entregar seguridad a puertas de las celebraciones de fin de año.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Lid 50 metros de 4 rollos a solo 2.590. Desodorante en barra Rexona Clinical a solo 3.490. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
Vamos con noticias del exterior. El líder de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la opositora María Corina Machado de aplaudir desde Oslo, a donde viajó para recibir el Premio Nobel de la Paz, el que calificó como secuestro por parte de Estados Unidos de un buque petrolero cerca de las aguas del país suramericano. Hoy salió en una rueda de prensa hablando inglés, llamando a que invadan Venezuela. Hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano. Hoy salió delinquiendo, señaló el mandatario en un acto en una comuna de Caracas, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. Maduro dijo que Machado, quien llegó la madrugada del jueves a la capital noruega tras 11 meses de vivir en la clandestinidad en Venezuela, que hizo el ridículo. Y esto se lo contábamos en los titulares. La Fiscalía de Bolivia pidió 3 meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce, quien fue detenido la víspera por un caso de presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas, cuando fue ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales. La imputación fiscal establece que existen suficientes elementos de probabilidad de autoría en los cargos que se le atribuyen, e incluso que Arce tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, por lo que exige la medida cautelar extrema de la detención preventiva. El documento también sostiene que existen riesgos procesales y peligro de fuga del exmandatario, por lo que se pide que su detención, en caso de ser confirmada por un juez cautelar, se realice en el Centro de Reinserción Cualuma para menores de edad, situado en el municipio de Viacha, aledaño a La Paz.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
El entrenador portugués Renato Paiva asoma con posibilidad para reemplazar a Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile si se confirma la salida del estratega argentino. Paiva dirigió este año sin mucho éxito a Botafogo y Fortaleza de Brasil. Y volvemos a nuestro país. El Consejo de Presidentes de Clubes de la ANFP decidió elevar de 7 a 9 jugadores suplentes por equipo para el próximo torneo de Primera División. No habrá variantes en la regla para jugadores de menores de 21 años. Y se incorpora la nueva Copa de la Liga. Todo el deporte en la actualidad con Diego Osorio.
En la conferencia de prensa previa a su partido de despedida del fútbol profesional el martes próximo en el Estadio Nacional, el ex volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, abordó el probable cambio de entrenador en el cuadro azul y el brasileño Renato Paiva asoma como principal candidato a la banca. Palabra autorizada Walter Montillo, gran conocedor del estratega por haber jugado en el fútbol brasileño.
Bueno, lo de Renato, yo creo que el fútbol brasileño en este momento, lo vienen demostrando en las copas internacionales, está por encima de todo lo que es América y seguramente que tenga los conocimientos para poder hacerlo. Cualquiera que venga acá, me parece que si por ahí no es local, ¿no? Porque si es extranjero, lo que yo haría es conocer un poquito lo que le gusta al hincha y después obviamente colocar su plan de juego para que nos pueda sacar nuevamente campeones, ¿no?
En el primer día de sesión del Consejo de Presidentes de Clubes en la NFP, se aprobó la incorporación de 2 jugadores suplentes para el próximo torneo de Primera División, que pasará de 7 a 9, una petición que en su momento realizó el ex entrenador de Universidad Católica, Thiago Núñez. Además, en diálogo con la radio, el gerente de deportes Recoleta, Sebastián Chamagol González, aseguró que no hubo variantes en la regla de los jugadores menores de 21 años.
Lo que pasa es que eso también se ve por categoría. Entonces, la primera vez yo creo que se va a mantener los 1.800 y eso porque hay una modificación que fueran 2.000 y algo que se encontraba que era un exceso, pero sí. Es que a veces pasa que hay ciertos artículos que hay que verlos también dependiendo de la categoría. Claro, los 2005, que lo más probable es que eso se mantiene.
A falta de 2 jornadas para el cierre de la fase de Liga de la Europa League, el Betis de Manuel Pellegrini superó por 3-1 al Dinamo en Zagreb y está de momento entre los 8 mejores equipos del certamen para clasificar a instancias finales. El ingeniero descartó que la institución salga al mercado de invierno a reforzarse ante las partidas de Bacambú y Abde a la Copa Africana de Naciones.
No, la verdad es que por ahora no estoy involucrado en ese tema. Tenemos que ir a buscar los 3 puntos que perdimos en casa con el Rayo Vallecano. Hay un plantel que tan mal no lo ha hecho. También hay que respaldar al plantel. Tendrán momentos los jugadores mejores, peores, pero creo que en términos generales es un plantel que ha respondido.
Darío Osorio tuvo un buen partido de Michelin danés, ganó en este caso por 1-0 al Genk de Bélgica y también está dentro de los 8 mejores de la UEFA Europa League. Al cierre y en el Parque Estadio Nacional a contar de las 20:15, la selección femenina junior definirá ante Escocia el Challenger Trophy, el subtorneo del Mundial que definirán mañana Argentina y Países Bajos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
en Radiograma, resumen de noticias.
José Antonio Kast en la Araucanía y Janet Jara en Coquimbo dieron cierre a sus campañas presidenciales rumbo a la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre. El partido de la gente alista su primer encuentro presencial entre Franco Parisi, la directiva y los 14 diputados electos, instancia en la que se definirá el rol que asumirá el ex candidato. La Moneda pretende agilizar la tramitación de la reforma al sistema político que impulsa con la meta de dejarla aprobada antes del fin del mandato de Gabriel Boric. La querella de capítulos contra Ángela Vivanco quedó a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de concluirse los alegatos y las réplicas. Paralelamente, la Fiscalía informó que el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, es imputado dentro de la denominada trama bielorrusa. Y los diputados de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Simpertigue calificaron como inútiles los antecedentes entregados por su defensa. Durante la discusión del nuevo proyecto de financiamiento para la educación superior, un grupo de expertos planteó retomar una propuesta del expresidente Sebastián Piñera, basada en un crédito contingente al ingreso. Y un histórico decomiso de medicamentos se registró en tres regiones del país, encontrándose grandes dosis de fentanilo. 20 personas pertenecientes a la red criminal fueron detenidas.
12 de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos un excelente día viernes y un mejor fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Con 32 minutos, estamos iniciando el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones de BioBio en todo el país. Bienvenidos auditores y auditoras a este programa. Estaremos hasta las 6 de la mañana. Felices de estar junto a ustedes este día viernes. Comenzó el viernes, viernes 12 de diciembre. Felices de estar junto a ustedes, auditores, felices de acompañarlos. Comenzó la cuenta regresiva, William. Comenzó la cuenta regresiva para que llegue el viejito Pascuero, Santa Claus, Papá Noel. Ah, William dice que no. No vamos a decirlo porque. ¿Por qué? No vamos a decir tu comentario, William, porque eso puede traer consecuencias calamitosas. Ah, ya le pasó a Rodolfo Hart. No, se preocupe, sí. Su comentario estará bien guardado en mis oídos. Auditores, nos pueden comenzar a enviar sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207888. Saludemos a quien está a cargo de la puesta en el aire, señor William Rebolledo. Sir William, que está con nosotros hasta ahora. Que saluda a su público. Grande William. Ahí está saludando a su público, como siempre, como cada día, acompañando a todo Chile. Sí, ahora la cámara está distinta. Me gustó, ¿eh? Ahora se ve distinto usted, William. Se ve como más alto. Fíjese. Como que le pusieron como 30 centímetros más. Ahora es un tipo. Parece un enviado de la isla French. ¿Te conoces la historia de la isla French, no? Ya no, no vamos a entrar, no vamos a entrar, porque si no después no. Me llega el telefonazo. Dice, oiga, está conversando usted. Ya, auditores, bien, los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la mañana. Hoy día vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a estar en un ratito más con un buen panorama para el fin de semana, sin duda la chimenea con música en vivo. Vamos a tener algo acá en un ratito más. Vamos a estar con Jorge Castro y con sus invitados que por ahí andan. Sé que vinieron desde bien temprano, así que hay sorpresas. Vamos a estar revisando todo el acontecer internacional a propósito de todo lo que iba ocurriendo en Europa. Vamos a estar también revisando lo que ocurrió con el Premio Nobel de la Paz, con María Corina Machado, lo hemos estado conversando. Y también, sí, habló don Arturo Gómez. Sí, yo creo que hoy día le vamos a pegar una llamadita a esa hora, a las 3 o'clock, para preguntarle sobre lo que va a ocurrir el día de hoy, en las últimas horas, sobre los fenómenos astronómicos. Hay varios que van a estar ocurriendo. Y también vamos a estar con Javier Oyarzún, que nos trae las rutas patrimoniales acá en Santiago, con creo que va a haber alguna invitación para los auditores esta noche, como siempre. Así que tenemos un programa cargadísimo de emociones. Me salió ahí como Rojo Fama contra Fama. ¿Se acuerda de Rojo Fama contra Fama? Fiebre, no, que ahora está de moda este Fiebre de Baile. Nosotros podríamos ir a Fiebre de Baile, William. Podríamos ser los representantes del trasnoche. O que nos inviten al Comigo de Oro, porque hagan un. Que hagan una selección de programas nocturnos. Yo creo que. Ah, verdad que no nos nominan ese tipo de cosas. Verdad que está todo. Son los mismos de siempre, dicen acá los auditores. Ya. Bien. Bueno, auditores, hoy tenemos también especiales, como siempre. Déjenme revisar quién tenemos el día de hoy. Hoy día con William nos pone. Seguramente a las 3:30, lo que vamos a hacer es cambiarnos de atuendo, porque hoy día tenemos un especial espectacular. A ver si hay algún auditor que logre dilucidar rápidamente de quién estamos hablando. Nació un 12 de diciembre de 1915. Cantante y actor estadounidense, pero no de origen estadounidense propiamente tal. Para muchos, es que si digo el seudónimo van a saber todos, pues, William. Tenemos un. Podemos un pichintún ahí de la canción, de la primera canción. Yo creo que con esa vamos a saber al tiro de quién estamos hablando. Extraños en la noche. A mi manera. Let it snow. Canciones como Llévame hacia la luna. Con esa pura introducción ya van a saber de quién estamos hablando. Para muchos una de las mejores voces del siglo XX que vamos a estar escuchando. Vamos a leer un poco de su historia, vamos a introducirnos en el mundo de ese gran artista. 0:37, comenzamos de inmediato junto a William Rebolledo. También hoy día nos está acompañando Matías Salas, pero no es Salas el de la U. No, este es Salas el que juega en River, dice acá. Ah, ¿verdad que hay un Salas en River que juega? ¿Maximiliano Salas se llama? Que celebró como el matador en River. Ahora, para poder llegar al matador ahí hay que hacer un trabajo de joyería. Bueno, está acompañando también nuestro amigo acá en el estudio. Bueno, estamos equipo completo el día de hoy. Nicolás Bravo en las calles. Bueno, Matías Salas es estudiante de periodismo de la Universidad Nacional Andrés Bello. Que ha venido acá a ver cómo se hace el tejemaneje. Amigo de la radio, auditor de la radio también. Anda dando vueltas acá y quería venir a conocer la radio. Nosotros felices de poder ser parte también del proceso de los que serán los líderes de opinión. Ah, ¿qué le parece? ¿Ve? Sí, yo igual algo aprendido en estos años sentado detrás de este micrófono. Bien, vamos a comenzar, auditores. Mi nombre es Mario Álvarez, junto a William Rebolledo, Nicolás Bravo y todos ustedes hacemos el trasnoche de la radio. Y vamos a partir con Toto, esto se llama Hold the Line. Bienvenidos todos al trasnoche de Bio Bio hasta las 6 de la mañana. We'll be right back. 9:42, estamos de vuelta, auditores. Saludemos a quienes hacen posible este programa. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias Snop y en farmacias del Dr. Simi. Y Vitel Energía es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo el país. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, vitelenergia.com. ¿Y esa maravilla, William? Esa maravilla, las cantidades de audios que nos llegan hasta ahora, mensajes a través del WhatsApp. Alfonso Valladares dice que se viene con todo. Sí, Alfonso, está haciendo lo correcto. Es el especial del gran. Sí, el mismo, el maestro, la voz. Saludos de Diego y Carla Cecilia en la comuna de La Florida. ¿Qué más tenemos? Llegan más mensajes a través del WhatsApp. Diste muchas pistas. ¿Hablas de? Sí, hablo del de la voz. Saludos cordiales desde Mayuco, Claudio Petit. Son las 12:44 y dice, se ve bello Júpiter. Hoy día vamos a estar justamente hablando de eso, porque se está percibiendo. Si usted ve la luna o trata de ver hacia ese hermoso satélite, ese satélite natural que es la luna, va a poder revisar y va a poder ver a Júpiter, que se ve muy brillante hasta ahora. Nos escriben también desde el sector cordillera, Mostazal, Jude Smith y Roberto, siempre conectados con el Trasnoche. Acá nos llega un mensaje y dice, quiero enviar un gran saludo de cumpleaños a Jorge Luis, el 14 de diciembre. Don William, también saludos. Gracias, don Mario, ahí está. Gracias, Jorge Bravo, te mandamos un abrazo. Desde Conchalí también nos mandan algunos mensajes. Dicen que ayer se vio algún tipo de esfera, o más bien un objeto que venía bajando desde el cielo, desde la estratosfera. Desde Conchalí nos dicen acá uno de nuestros auditores. ¿Qué tenemos acá? Se viene con todo, Victoria. Sí, es verdad. Oye, todos le han apuntado al artista. Acá dice Luis Dimas. Bien. Bueno, no sé si. Sí. Manolo dice: selección del mejor y único programa del Trasnoche que no es grabado. Dice acá. Bueno, está bien, sí. Buenas noches, Mario. Que sea un excelente programa. Nos escriben también acá la voz. Ya yo creo que más que eso no podemos extenderlo. Hoy vamos a tener un especial con el gran Frank Sinatra. Para ponerse de gala. Frank Sinatra, que nosotros con William Rebolledo nos reímos harto, porque Frank Sinatra tiene harto. William Rebolledo tiene harto de Frank Sinatra, iba a decir al revés. Y Frank Sinatra tiene harto de William Rebolledo y es al revés. ¿Por qué? Porque todo está hecho a su manera. My way. Ya, auditores, 0:45, vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil, ahí lo vemos en pantalla. Nicolás Bravo está con nosotros. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Nosotros desplegados ya en las calles de la región metropolitana para acompañar a todos nuestros auditores en esta jornada de día viernes. Muchos contentos con ya el término de esta semana. Sin embargo, semana o fin de semana, mejor dicho, bastante importante. Este día domingo se van a definir segunda vuelta de estas elecciones presidenciales. Sabemos que hay dos candidatos que están optando a la presidencia de nuestro país. Y un dato que habíamos comentado en la primera vuelta es que tengan en consideración que ya no corre esto de la ley seca para las elecciones, para que, si tienen la intención de celebrar, pueda con total libertad ir a comprar cualquier tipo de bebestible durante ya sea este viernes o el sábado en la noche.
Sí, es verdad. Habían varios que estaban preguntando sobre este tema. Por razones deportivas, algunos, claro, que tienen que levantarse temprano. Oye, Nico, quería aprovechar.
Tercer tiempo.
Sí, para hacer tercer tiempo y todo. Oye, lo otro quería preguntarte, tú también me lo enviaste ahí por interno. Estamos contentos los magallánicos porque Punta Arenas salió campeón del futsal. Le ganó a Magallanes en la final y es el nuevo monarca del fútbol de salón en Chile, el equipo de Punta Arenas.
Así es, la jornada de antes de ayer, ya día miércoles, se disputó la gran final de la primera división del futsal chileno, final única. Se disputó en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional, un polideportivo espectacular, realmente de primer nivel, que se creó, que se construyó para los Juegos Panamericanos y se ha ocupado constantemente para diferentes deportes, no tanto para el futsal. Sí se han jugado las últimas finales y partidos definitorios en ese centro deportivo que, repito, es realmente espectacular. Había un marco de público realmente imponente, muy bonito para lo que es el futsal chileno, que no acostumbra a tener tanta gente en las gradas. Lamentablemente Ante decisiones inexplicables de la NFP, se juega siempre con aforos muy reducidos. Por ejemplo, a mí que me tocó jugar la final del ascenso, el aforo era de 60 personas en el Polideportivo, algo realmente insólito, pero lo que se vivió en el Estadio Nacional el día miércoles en la noche fue muy bonito, sobre todo para la gente de Punta Arenas. Mucha gente viajó a acompañar al equipo de todos, como ellos le llaman, al equipo magallánico, que levanta su primera estrella en una campaña realmente increíble. El primer semestre de este año jugaron en el ascenso, ascendieron y recién continuado salen campeones de la primera división. La verdad es que es un equipazo, jugadores jóvenes, promoción de jugadores de la región realmente increíble, y me parece que le ponen tarea al entrenador de la selección chilena, Ignacio Cabral, que ha sido bastante criticado, yo voy a ser sincero con esto, por no nominar jugadores de el equipo de Punta Arenas. En los comentarios de las redes sociales la gente se lo hizo saber durante este increíble título que consiguió el cuadro magallánico, que no entendían por qué la selección chilena no hay jugadores de la selección de Punta Arenas. Me parece que ya no va a haber excusa para el entrenador de la selección a nominar a estos jugadores que han logrado un título realmente increíble. Es el segundo equipo a nivel nacional que logra este título siendo de región. Solamente lo había conseguido Santiago Wanderers, que hace de local en la región de Valparaíso, y ahora también lo consigue la selección de Punta Arenas.
Sí, ¿habrá algo que haga bien la NFP o no? Lo pregunto por lo de los 60 personas, o sea, perdona que te lo diga, pero es una... Uf, es que ya no quiero... ando medio hater, parece, el día de hoy. No quiero decirlo, pero me parece ridículo, ¿no? Que una final, 60 personas, que podría llenarse. ¿Cuánto fue el aforo de la final del miércoles, Nico? ¿Se sabe o no?
Sí, el aforo permitido fue de 600 personas, 300 para cada equipo, pero se veía, yo tuve la oportunidad de ver muchas imágenes, no pude estar en el Polideportivo Internacional, pero yo te diría que había más de 600 personas, y me parece espectacular ese gimnasio. Yo creo que debe haber estado a su 50%, me parece que si hubiesen habilitado completamente el aforo del gimnasio se habría repletado, pero al menos es un paso adelante en relación a diferentes aforos. Yo creo, Mario, que lo otro que también sirvió para este aforo es que no llegó a la final ni la UNI Colo Colo. Lamentablemente hemos tenido episodios de violencia también en el futsal, y con esto no quiero ser ni discriminatorio ni estigmatizar, pero lamentablemente han sido protagonistas las barras de Colo Colo y las barras de Universidad de Chile, que han protagonizado estos hechos de violencia, incluso con suspensiones de partidos. Me parece que este aforo tan alto, entre comillas, para lo que es el futsal chileno, también se debe a que en ninguno de estos dos equipos participó de la gran final.
Claro, pero de todas formas, yo creo que ahí las autoridades lo que tienen que hacer es revisar, pues sí. A ver, si sí, vamos a ver una final. Bueno, 600 uno puede decir, ya está bien, pero lo que decías tú del ascenso, cuando son equipos que generalmente van con la familia, además tú nos explicabas una vez que son juegos o partidos que se juegan bastante temprano muchas veces, ¿no? Se juegan o temprano o en horarios donde va a ir la familia, digamos. Eso le hace muy mal al deporte. Como, ya, oye, no, la verdad, no solo pueden ir 3 personas por el jugador, porque no pueden entrar más personas. Entra en una decisión que es súper, que no tiene ningún sentido. Uno entiende que cuando hay un equipo, como mencionabas tú, estos delincuentes que han tomado incluso hasta el futsal, porque ahora como me contabas tú, en el futsal están metidos, ya, ahí uno puede entender que puede haber un momento en el que decir, mira, ¿sabes qué? Hay una situación de alto riesgo, perfecto, mantengamos el deporte por sobre quizás la cantidad de personas que puedan ir. Pero cuando un equipo como Magallanes, un equipo contra Punta Arenas, además un equipo donde viene gente desde por ejemplo, el equipo en el que juegas tú, Santiago Morning, otro equipo que va generalmente la familia, los que siguen el club, los que son parte, digamos, de la rama del futsal, que va a ver los partidos, que se queda a ver algún otro partido, quedar con esa especie como de, no sé, como quedar en esos detalles que de pronto no están tan súper alejados de la realidad, ¿no? Entiendo un equipo, insisto, un clásico, un partido, ya, ahí puede ser. Tampoco es inentendible, porque en un mundo civilizado no debería uno pelearse con la gente por un equipo, pero bueno, ¿quién se le va a pedir a algunos delincuentes por ahí? Pero cuando son equipos de familia, de verdad que no se entiende.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, cuando nos tocó jugar la final, hicimos una solicitud formal para aumentar los aforos, fue rechazada, tristemente, pero claro, en estos casos es como dices tú. La mayoría de los equipos, sacando a los equipos grandes, Colo Colo, la Universidad de Chile, los acompañan las familias, los amigos, hacen un esfuerzo muy grande todas las semanas para acompañarlos. con partidos a veces que son a las 9:30 de la mañana, claro, a las 12 del día. Las finales fueron afortunadamente un poquito más tarde, sí, cerca de las 18 horas fue la final del ascenso y la final del futsal de primera fue a las 8:30 de la noche. Son horarios, claro, mucho más cómodos para poder ir a ver futsal, pero además hay un tema no menor. Si nosotros queremos que el futsal crezca, que se desarrolle, también tenemos que mejorar el espectáculo. Y el espectáculo lo va a dar la gente. Si al final los deportes, sí, colectivos, claro, los deportes populares, lo nutre la gente. La gente es... Si el fútbol no fuera un deporte popular, no se llenara los estadios, nadie vería fútbol. Roland Garros en el tenis se jugara con 10 personas en las galerías, nadie vería a Roland Garros, y así con todos los deportes. Hay que darle ese espacio a la gente también para que participe.
Habría que darle unos podríamos regalarle unos tickets a la gente que toma esas decisiones para que vaya a ver la Liga Nacional de Básquetbol en el sur.
Sí, estaría bueno. Y a mí me sorprende un poco porque hace poco también, por ejemplo, Chile fue a jugar dos amistosos con la selección argentina. Jugaron en el gimnasio Malvinas Argentina, que queda en Buenos Aires. Te imaginarás cómo estaba el gimnasio, cerca de 8.000 personas. Y después en la NFP tú ves que sube las publicaciones, sube las historias con el gimnasio repleto. Entonces, ¿cuándo podemos hacer algo así nosotros? Yo creo que si aquí organizamos algo, claro, quizás no vamos a meter 8.000 personas porque no tenemos la cultura del futsal, pero te aseguro que un partido de la selección, un partido de alta convocatoria puede juntar fácilmente 1.000, 2.000 personas.
No, y además, yo te digo una cosa, la única forma de poder aumentar la cantidad de personas que vaya a visibilizar el futsal o niños que quieran jugar futsal, que el futsal te permite practicarlo durante todo el año, sobre todo en regiones extremas. La región de Magallanes tiene un buen equipo, ¿por qué? Porque llueve muchas veces, porque la temperatura es muy baja, y por otra cosa, que lo voy a aprovechar a decir acá, que hay algunos mercenarios que tienen ahí tomado las horas de fútbol, las horas de estadio. Yo te lo puedo decir fehacientemente porque en algún momento estuve a cargo de un equipo de un primer equipo como técnico junto a mi padre que me metió en esto del fútbol. Y sabes lo difícil que era conseguir horas para poder entrenar, porque hay algunos lugares que les empiezan a subir el precio, pues le dicen ya, necesitamos de martes y jueves de 9, porque tú sabes que los equipos que no son profesionales necesitan un horario en el que la gente pueda ir a trabajar y después ir a entrenar. No es la prioridad. Y o sea, precios exorbitantes que son realmente prohibitivos para cualquier equipo chico, digamos, cualquier equipo que no tiene auspiciadores o grande caja chica, ¿no? Entonces, eso también es tremendo. Entonces, mínimo que si queremos fomentar un deporte, que dejen que la gente vaya a verlo. Yo insisto, el básquetbol hoy día, la Liga Nacional de Básquetbol tiene, bueno, la selección chilena de básquetbol ya está en un muy buen momento, tiene jugadores que están jugando en Euroliga, que están jugando incluso en la Liga de Desarrollo, creo que Felipe Jase, creo que está jugando en la Liga de Desarrollo de la NBA en Estados Unidos, creo que está jugando en un equipo de Guadalajara, no, un equipo de México, creo, de Ciudad de México, no recuerdo el nombre, hay más de algún auditor lo va a saber. Entonces, la única forma de poder meter a más gente es incentivándola que vaya a ver el deporte. Hoy día se ve, solo para finalizar, Nico, jóvenes de Punta Arenas que estaban allí, niños chicos que fueron al estadio fiscal de Punta Arenas, creo que tú también lo conociste, un estadio que es el gimnasio, que es enorme, que es súper grande, que se llenó, y gracias a esa convocatoria pudieron pagar los pasajes para poder seguir viajando y poder hacerlo. O sea, ahí quedó demostrado que sí se puede hacer en una región. ¿Por qué no se puede hacer en el norte, por ejemplo? ¿Por qué no se puede hacer en Antofagasta o en Arica o en Coquimbo, en La Serena? Lugares que representan también una materia prima importante para el futbolista, ya sea de salón o de fútbol amateur.
Sí, absolutamente. Como tú bien dices, el gimnasio fiscal de Punta Arenas, tuve la oportunidad de jugar ahí también el año 2023. Un recinto realmente maravilloso. Siempre se llena cuando juega la selección de Punta Arenas. Doy fe porque lo viví. Cada vez que juega la selección de Punta Arenas se paraliza la ciudad. Es el evento del fin de semana. La gente acompaña con mucho cariño, con mucho entusiasmo al equipo. Ese gimnasio hace, si no me equivoco, entre 2.000 y 3.000 personas. Lo llenan hasta las banderas. Estoy seguro que sobrevenden en las entradas. Y no lo digo de manera negativa, sino que mucha gente quiere participar y mucha gente se queda afuera. Entonces le hacen un espacio más, ponen unas sillas quizás donde no deberían ir. Pero bueno, es el gran evento de la ciudad. Y solo para cerrar con lo de Punta Arenas, para que la gente que es de allá también esté muy atenta, no acaba aquí el camino para la selección de Punta Arenas, porque ahora deberá jugar la final de la Supercopa, que la disputan el campeón de la apertura, que fue Colo-Colo, con el campeón de la clausura, que es Punta Arenas. Quien gane esta final, Mario, muy importante, quien gane la Supercopa representará a nuestro país el próximo año en la Copa Libertadores de Futsal. Así que se viene un partido realmente increíble. Hace poco se enfrentaron Punta Arenas y Colo-Colo, justamente en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. Punta Arenas le ganó 7-2 al Cacique. Me parece que ahora se va a jugar en Santiago porque ya no quieren ir a jugar los equipos de Punta Arenas. Te lo digo porque lo sé, me lo han dicho. De hecho, lo están bautizando ya como el cementerio de elefantes, el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. Así que yo creo que lo más probable es que esa final se juegue aquí en Santiago.
Bueno, ahí habría que preguntarle a los dirigentes si va a ser justo que se juegue todo en Santiago. También no está. ¿Debería ser? ¿Esa es final única igual o no? ¿O es final ida y vuelta?
Final, sí. No, es final única, partido de única definición que se juega el todo por el todo. Colo Colo no llegó a esta final, que era el equipo que venía de levantar los últimos tres títulos, pero le queda esta última bala que la va a disputar contra Punta Arenas por el gran objetivo. A ver, salir campeones es un gran objetivo, pero te aseguro que Punta Arenas también tiene toda la intención de ir el próximo año a representar a nuestro país a la Copa Libertadores. Y algo más, antes de que se me quede en el tintero, me parece que lo que hizo Punta Arenas también es el puntapié inicial para que la NFP tome nota, porque es la primera vez que un equipo en nuestro país sale campeón sin tener una representación de un equipo en ANFP. Yo te he contado que aquí los clubes deben entregar el nombre a otro club de barrio, por ejemplo, y representar al club. Sin embargo, Punta Arenas también logró algo histórico, que es que por primera vez un equipo que no es ANFP se corona campeón del futsal.
Sí, mira, de hecho, estábamos revisando acá hay un auditor que también nos habla de que el hockey patín hace una semana ganó un Panamericano en Argentina contra Argentina, y solo a algunos les importa. De hecho, hay otro tema. La final esta que finalmente se va a disputar en el Parque Estadio Nacional, que corrieron este espectáculo de metal, que creo que se va a hacer en el Estadio Santa Laura. Entonces, bueno, no sé, yo creo que el fútbol ya nos quedó claro que está tomado por algunos mafiosos y algunos representantes y todo. Bueno, ojalá que eso no quede con los otros deportes que son tan importantes también, pues tratemos de que eso ocurra. Bien, Nico, me voy al boletín. Por ahora todo tranquilo, ¿no?
Sí, estamos monitoreando un accidente en Santa Rosa con acceso sur. Nosotros nos vamos a trasladar rápidamente hacia allá para poder comprobar lo sucedido. Hay información al respecto, aún en preliminar, cuando tengamos